RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento, el sol de Iraca brilla para todos. Con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca. Luz grande de la tierra. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Radio UNAD Virtual en Colombia y en el mundo? Les saludamos desde la ciudad de Sogamoso, en el departamento de Boyacá, para presentarles este programa llamado Sol de Iraca, un programa que representa la idiosincrasia de esta región del territorio colombiano. Bueno, la dirección de Radio UNAD Virtual está a cargo de la comunicadora social Briseida Valderrama, y la dirección de este programa a cargo del padre Danilo Rodríguez Lemus. Él es el director de la UNAD Sogamoso. Y quien les habla, el comunicador social Freddy Mojica González, del Centro de Medios de la UNAD Sogamoso. En el programa de hoy, inicialmente vamos a tener la participación de estudiantes del curso Competencias Comunicativas, quienes en trabajo en equipo liderado por la tutora Marta Patricia Moreno realizan la sección Triunfadores. Y seguidamente hemos invitado a la psicóloga Miriam Ángel, quien es especialista en psicología clínica, para que nos hable sobre los derechos sexuales. Bienvenidos entonces, esto es Sol de Iraca.
Radio UNAD Virtual desde el SEAD Sogamoso.
El punto de vista de los estudiantes está en la sección Triunfadores.
Hijos Triunfadores, un espacio de participación estudiantil de la UNAD SEAD Sogamoso en el desarrollo del curso Competencias Comunicativas, las competencias de vida y acción para aprender a escuchar, hablar, leer y escribir. En el programa de hoy participarán Irina Ginés Angarita, de Ingeniería Ambiental, César Andrés Tarache, de Administración de Empresas, Juan Sebastián Sánchez, de Ingeniería Ambiental, Ingrid Paola Trilleras, de Licenciatura en Inglés, Lady Yesenia Fajardo, de la Ingeniería Ambiental, Diana Vega, de Ingeniería Industrial, Daniel Morantes, de Comunicación Social, Rafael Augusto Velosa, de Ingeniería Electrónica. Bienvenidos.
Te lo encuentras en la pared, en el anuncio de un licor, pegado en un mostrador, gritándote a todo color. Sexo, 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 ardiendo.
Buen día, soy Daniel Morantes. Nos encontramos con estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. El tema a tratar el día de hoy es la educación sexual desde el punto de vista de los adolescentes. ¿Cuál creen ustedes que es la razón del aumento de los embarazos a temprana edad?
Bueno, la razón principal de los embarazos a temprana edad es la decadencia de los valores, tanto en los hogares como lo que se enseña, y también que los jóvenes actualmente se ven invadidos tanto en las redes sociales como en la internet, como temas como la pornografía, que llegan a afectar sus actitudes morales, ¿sí? Y ayudan a la decadencia de lo que son sus valores y sus principios, y eso los lleva a que tengan embarazos no deseados o que tengan experiencias en la sexualidad que quizás nunca esperaban tener.
Según mi discernimiento, uno de los principales aspectos que influyen para que los adolescentes se vuelvan padres de familia a temprana edad son el tabú que existe entre los papás para informar a sus hijos. Es decir, ellos esos temas lo ven como tan sensibles y no lo tocan en el hogar. Por ende, los hijos, al ver este vacío, llenan la información buscando en los compañeros de colegio, con los amigos del barrio, en las redes sociales como Routerman, un programa, y en internet. Por eso los jóvenes ya están denigrando.
Yo creo que también otro factor que influye es que nos tachen. Entonces, por lo menos si uno se va a aplicar una inyección o algo así, la sociedad va a caerle a uno encima de que por qué tan joven, por qué pensando en sexo, que debería estar pensando en la educación o en otras cosas.
Para mí personalmente, pues otro factor sería los métodos anticonceptivos, que pues los padres se los explican a uno y todo, pero les dicen que pues que no la vayan a embarrar y todo, y pues como la prohibición, y entre más le prohíben, menos.
Bueno, desde mi punto de vista, lo que dice aquí la compañera, pues no se toca mucho en la casa porque los padres les da un poco de miedo o temor a hablar de sexo sobre sus hijos. Entonces, lo que decían mis compañeros, recurren a los amigos, a las redes sociales. Entonces, hay como cierta distancia entre los padres y los hijos, entre el tema de sexualidad.
También hay ciertos mitos frente al tema de los anticonceptivos, porque dicen que brotan la cara, que manchan, que dejan estéril a la persona, en fin.
Bueno, de acuerdo a estos mitos, yo personalmente diría que son ciertos, porque al planificar en estos métodos, obviamente como todos los organismos no son iguales, obviamente van a tener reacciones secundarias, que pueden tender a lo que tú dices, de que manchan la cara, de que tienden a engordarse o alguna cosa.
Ahí es donde está el tabú que tienen los padres frente a los métodos anticonceptivos con sus hijos.
Debemos tener en cuenta que estos métodos anticonceptivos son hormonales, ¿no? Entonces, de una forma u otra, dependiendo el tipo de persona, pues va a ser un efecto distinto. Como a algunas las engorda, a otras las va a aflacar, o a otras simplemente no va a pasar nada en su organismo.
¿Piensan ustedes que estos cambios hormonales que puede generar un método anticonceptivo es razón suficiente para dejar de planificar?
No, a mí me parece que siempre hay que consultar a un doctor. Sea cual sea cualquier método de planificación, en las droguerías nunca van a saber cómo es el cuerpo de cada persona. Entonces, es mejor consultar a un doctor.
Ni las droguerías, ni mucho menos lo que decían mis compañeros, la internet. La internet es otro donde la información tiene su respuesta según a lo que ellos ven. Entonces, muchas veces confiamos en lo que ella nos dice y esto no es así.
Y también en lo que tiene que ver en los métodos anticonceptivos es, por ejemplo, la falta de información. Casi siempre que se hacen las capacitaciones sobre lo que es un método anticonceptivo en los colegios, lo único que se enseña en los colegios es mostrar un condón. La enfermera en ese momento utilizará sus dedos o llevará algo parecido a lo que es un miembro masculino, ¿sí? Y vea, papito, así se abre, ¿sí? Y así se pone el condón. Pero más no enseñan sobre los métodos anticonceptivos o sobre lo que eso tiene que repercutir de ahí en adelante, ¿sí? O qué consecuencias trae hacia su vida.
Bueno, gracias muchachos por participar en el programa del día de hoy. Con esto concluimos el tema de la sexualidad y la razón que piensan ustedes los adolescentes sobre el aumento de los embarazos a temprana edad. Espero vernos prontamente en otro programa y les agradezco su participación.
Es tiempo de una pausa. Ya regresamos en Sol de Irak. Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá. Ya regresamos en Sol de Irak.
Sentirse bien consigo mismo y con los demás fundamenta la educación integral. Esto es mejor calidad de vida.
En el programa de hoy hemos invitado a la psicóloga clínica Miriam Ángel Botero. Ella es tutora del programa de psicología de la UNAD SEAD Sogamoso. Así que bienvenida al programa Sol de Irak.
Muchas gracias, Freddy. Un saludo para todos y todas que en este momento nos están escuchando.
En el programa de hoy vamos a hablar sobre los derechos sexuales, un tema muy importante y que pues llama mucho la atención. Así que, doctora Miriam, ¿de qué se trata este tema de los derechos sexuales?
Los derechos sexuales y reproductivos son unos derechos específicos que tienen que ver con los derechos humanos y están contemplados desde la teoría de género. Básicamente tienen que ver con la capacidad o con la posibilidad que tienen el hombre y la mujer de disfrutar plenamente su sexualidad. Obviamente dentro de su sexualidad nosotros tenemos que hablar de las relaciones sexuales para que sean sentidas y disfrutadas de una manera responsable y plenamente satisfactoria. Por otro lado, tiene que ver con todo el ofrecimiento de servicios que se ofrecen desde salud, como información, como orientación, como planificación, como atención a hombres y mujeres, niños, niñas, jóvenes y adolescentes relacionados con la salud sexual y reproductiva en nuestro medio. Es decir, nosotros tenemos que entender que tenemos derecho a recibir servicios, derechos a ser atendidos, derechos a una información que se da desde la salud y por ende desde los colegios y las instituciones educativas. También los derechos sexuales y reproductivos tienen que ver con toda la posibilidad que nosotros tenemos para separar un tema que ha sido bien difícil a través de la historia, que es separar la sexualidad de la reproducción. Cuando nosotros manejamos estos programas, estamos haciendo además una prevención de unas circunstancias que se han convertido en una problemática a nivel nacional, y es la prevención de todo lo que tiene que ver con infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA, básicamente.
¿De qué derechos sexuales podemos hablar en estos momentos como los más sobresalientes, los más en cierta forma nombrados?
A ver, uno de los derechos primordiales que tenemos es a reconocernos que somos seres sexuados. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, poseemos una posibilidad de ser y de manifestar nuestra sexualidad. ¿Qué quiere decir ser sexual? Que nuestro cuerpo está dispuesto con unos órganos sexuales que cumplen una serie de funciones, tenemos una serie de emociones que responden a nuestros impulsos sexuales, tenemos un comportamiento social que tiene que ver con nuestra sexualidad, y todo ese conjunto nos compromete y nos conforma en un ser sexual. Ese es uno de los derechos. ¿Y yo por qué hablo de este como primero? Porque para mí es el eje, y es entender que el ser humano es un ser biológico, social, psicológico, emocional, que establece y desarrolla una de sus situaciones, una de sus dimensiones, que es su sexualidad. Otro de los derechos fundamentales, y que además nos sirve como un derecho de prevención, es el derecho a una buena estima. Es decir, el derecho a tener una autoestima, el derecho a tener una autonomía y poder nosotros desarrollar y manifestar nuestra sexualidad de acuerdo a lo que cada uno o cada una siente. Hay un derecho importantísimo que es violentado, diría yo, algunas veces, porque a los adultos nos produce miedo, especialmente a los padres de familia, y es el derecho que tiene un adolescente en un momento dado a poder explorar su sexualidad. ¿Qué quiero yo decir a explorar su sexualidad? Joven, la joven que en un momento dado descubre su cuerpo, conoce y reconoce su cuerpo y está descubriendo que por todo ese desarrollo hormonal que se está dando en su cuerpo aparecen una serie de emociones, la atracción, el deseo, los impulsos y todas aquellas manifestaciones que están al lado de la sexualidad. A nosotros nos han creado, obviamente por una serie de distorsiones de la información, unos mitos con relación a la sexualidad, y confundimos la sexualidad con la genitalidad. Yo quiero aclarar que la sexualidad es algo muy grande, muy global, que comprende cómo yo, como mujer o como hombre, me relaciono, me manifiesto y me comporto con los demás. Diferente a la genitalidad, que tiene que ver específicamente con mis genitales, con mi cuerpo. Otro derecho bien importante es el derecho al respeto por la integridad de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de las decisiones que en un momento dado se toman. Si nosotros vemos, muchísimas veces ha sucedido y lo hemos visto a través de todas las estadísticas, y es que niños y niñas vienen siendo abusadas, acusadas o acusados, tocados, maltratados y violentados carnalmente sin su permiso, sin su consentimiento, en edades donde todavía el desarrollo de la personalidad no le da la posibilidad al niño, a la niña, a la joven o al adolescente de poder decir sí o no, permito o no permito algunas de las acciones que se tienen contra su cuerpo. Todos estos derechos, que son muchísimos, conforman los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes.
¿En qué nivel de cumplimiento, por así decirlo, se encuentra Colombia con respecto al respeto de estos derechos?
Pienso que muy favorablemente estamos encontrando acciones muy apropiadas desde la educación, desde la salud y desde lo legal para poder, por una parte, promocionar, por otra parte, divulgar y por otra parte, hacer cumplir los derechos sexuales y reproductivos. En la medida que nosotros, como personas comunes y corrientes, estamos cada vez recibiendo mayor información, que es un factor de protección, estamos hablando y estamos, comillas, destapando muchos casos de violencia sexual. Estamos haciendo una gran labor para prevenir que estos casos se sigan repitiendo. Y como lo ves en todos los medios, periódicos, noticias, cada vez la justicia está siendo mucho más fuerte y mucho más severa con los casos de incumplimiento, de alteración y de violación de los derechos sexuales y reproductivos. Pienso que evidentemente todo parte de la cuna, y para mí la cuna comprende, además de la familia, la escuela, el colegio. Todos sabemos que las primeras semillitas sanas que nosotros depositamos en la mente de un niño o de una niña, con relación a cualquier situación, son las que posteriormente nos van a dar la posibilidad de que estos niños, niñas, jóvenes y adolescentes estén protegidos y estén en la posibilidad de un disfrute sano, adecuado y responsable de su sexualidad. Evidentemente, nosotros encontramos desde salud que aún tenemos altísimos porcentajes, por ejemplo, de adolescentes gestantes. Y yo prefiero hablar de adolescentes gestantes en vez de decir adolescentes embarazadas. Adolescentes gestantes que ni siquiera tomaron conciencia ni saben qué implica dentro de su proyecto de vida el quedar en un estado de gestación. Y que de hecho lo menos que pasa es que se transforma su vida. Se altera su vida, porque ese proyecto de vida que estaban teniendo o que se veía hacia el futuro está siendo alterado y tiene que cambiar para poderse asumir la responsabilidad con relación a un ser que se está formando. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los derechos sexuales, también encontramos que tenemos el derecho a decir libremente, a decidir libremente si nos vamos a casar, cómo nos vamos a casar y qué pareja vamos a elegir. En esto también creo que Colombia ha tenido grandes avances y participa, digamos, y facilita mucha información para que las diferentes formas de matrimonio, digamos, que se puedan establecer, aún la aceptación de la unión libre, se haya dado un poco más amplia para que la gente pueda disfrutar de su sexualidad de una manera tranquila e, insisto, responsable.
Vamos a una pequeña pausa comercial y ya continuamos con este tema tan importante.
Es tiempo de una pausa. Ya regresamos en Sol de Irak.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Ya regresamos en Sol de Irak.
Continuamos hablando sobre el tema de los derechos sexuales. Doctora Miriam, ¿qué consecuencias, tanto físicas como psicológicas, puede traer el que a alguna persona le sean violentados estos derechos sexuales?
Las consecuencias son muy grandes. Imaginémonos nomás las consecuencias que tiene en un niño o una niña una violación carnal. Marca, definitivamente marca, es una experiencia que deja una huella supremamente profunda y que amerita que se le dé un apoyo desde todo punto de vista para que esa huella pueda ser, digamos, sanada a través del tiempo de una circunstancia como esta. Además de los daños que en un momento dado se puedan ocasionar en su cuerpo cuando hay una experiencia carnal violenta, y en su mente, en su emocionalidad, en la posibilidad de aceptación posteriormente de su vida como niña o como niño o como joven o adolescente cuando se ha vivido una experiencia de estas. Pero sin embargo, hay otros derechos que se violentan que no son tan aparentemente tan traumáticos, digámoslo así. Y es, por ejemplo, la violencia que se establece, y llamo violencia porque es un no permitir, que se establece cuando una niña o un niño están descubriendo y empiezan, por ejemplo, a hacer preguntas en casa o preguntas en una institución, y las respuestas que se dan son respuestas culpabilizantes, respuestas que maltratan la autoestima, respuestas que impiden un desarrollo adecuado, respuestas que como que disocian la parte afectiva de la sexualidad. Yo considero que la sexualidad va íntimamente relacionada con un desarrollo afectivo. Nosotros somos seres integrales. No es que por un lado va nuestra pulsión sexual y por otro lado van nuestras emociones afectivas, como la ternura, como el cariño, como la atracción, como la posibilidad de seducir, como la posibilidad de ser seducido o seducida. Entonces, para mí lo más importante es poder hacer esa integración y poderle permitir a los niños y a las niñas, jóvenes y adolescentes, desde el comienzo de su desarrollo de su personalidad, la posibilidad de tener una autoestima muy bien estructurada, de conocer su cuerpo, de permitirles que se entienda que van a desarrollar, obviamente por respuesta a un desarrollo hormonal, una serie de emociones y pulsiones que llevan a respuestas con el otro o con la otra. Cuando se forma en esta posibilidad de fortalecer la autoestima, estamos dando unos factores de protección, porque evidentemente yo lo comparo como, ¿qué es lo que tú haces con lo que tú más quieres? Pues lo cuidas. Cuando yo hablo con las niñas o con los adolescentes, les digo, a ver, hablemos de cuál es el objeto que tú más quieres. No, una niña me dice, no, mi muñeca, mi más adelante entonces me dice, lo que más me gusta es mi computador, mi bicicleta. ¿Y qué haces con lo que más quieres y lo que más te gusta? Pues lo cuido. Exactamente, yo les digo. El cuerpo de nosotros y nosotras es lo más hermoso que nosotros poseemos y es lo que nos va a dar la posibilidad del desarrollo de muchas emociones. La aceptación de que somos seres sexuados abarca eso, el reconocimiento de nuestro cuerpo, el reconocimiento de nuestras emociones, el reconocimiento y la posibilidad de entender que un día de mañana, a través del tiempo, yo puedo sentir atracción por el otro o por la otra. Y eso lo puedo manifestar. Y viene una cantidad, una gama grandísima de emociones y de sentimientos y de formas de manifestar lo que se está sintiendo. Por lo tanto, el pilar viene desde atrás. Desde cómo fortalezco la autoestima, cómo permito que se quiera el cuerpo, cómo permito que se reconozcan las emociones, cómo permito que se establezca una relación con el otro, donde nadie vaya más allá de donde yo permita y yo no vaya más allá de donde el otro me permite llegar. Eso se llama respeto.
Doctora Miriam, ¿un esposo o una esposa pueden ser violentados en sus derechos sexuales?
no solamente pueden ser violentados en sus derechos sexuales, sino a diario vemos que entre ellos mismos se violentan sexualmente. Cuando la mujer, por A, B o C razón, es incapaz de decirle al otro, a su esposo, que es lo más lamentable, no quiero tener relaciones sexuales, y el otro la obliga, o por una fuerza física, o por medio del chantaje, o por medio del ofrecimiento de cosas, y la persona es incapaz de decir no, y es obligada, estamos haciendo una violencia de los derechos sexuales y reproductivos. Cuando, ya que hablo de reproductivos, cuando el hombre obliga a la mujer a evitar, comillas, no le da permiso, cierro comillas, a tener un método de planificación que le permita evitar hijos porque no quiere tener más hijos, está violentando los derechos sexuales. Sin embargo, yo como mujer quiero explicar que los derechos sexuales no solamente son violentados hacia la mujer. Lo que pasa es que dentro de nuestra cultura, y eso tiene toda una historia, se habla de que los derechos son más violentados hacia las mujeres, pero evidentemente hacia el hombre también se violentan los derechos. Estamos hablando de las mismas cosas. Por ejemplo, una violencia sexual que yo le escucho a las mujeres con las cuales he trabajado, no solamente en mi consulta particular, sino en talleres, en programas que tengo con mujeres, es cómo cuando la mujer se da el permiso de tener manifestaciones afectivas diferentes a lo que su esposo considera, comillas, son las apropiadas, se le recibe con unas frases insultantes, peyorativas, maltratadoras, agresivas, y eso es una violencia a su desarrollo sexual, ¿sí? Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de manifestar nuestras emociones y nuestra pulsión, nuestro deseo en un momento dado en una relación sexual, por ejemplo, hablando de una relación de esposos. Entonces, desafortunadamente y muy tristemente, vemos que aún dentro de los esposos, que uno creería que no, hay violencia sexual. Muchas mujeres son obligadas a tener relaciones sexuales sin que lo permitan, sin que lo quieran permitir. Muchas mujeres son golpeadas físicamente, son maltratadas verbalmente para poder satisfacer el deseo sexual de su esposo en un momento dado.
Para concluir este programa, la invito para que nos regale algunos consejos muy cortos, muy breves, o para mejor decirlo, unas orientaciones en el momento en que alguna persona considere que le están violentando sus derechos sexuales.
Una de las cosas importantes que tenemos que hacer en este momento, cuando sentimos que nuestros derechos sexuales están siendo violentados, es lo primero, informarlo. Tenemos instancias para poder informar sobre la violencia de estos derechos, que no solamente pueden ser en nuestra propia carne, sino que sabemos de otras personas que las están viviendo. Las instituciones a las cuales nosotros nos tenemos que acercar son la Comisaría de Familia, Bienestar Familiar, cuando estamos hablando de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, las instituciones, en algunos casos instituciones de medicina legal, otros casos de fiscalía, ya cuando las situaciones son muy grandes. Pero yo os invito a que sigamos hablando, sigamos denunciando. Cuando se denuncia, cuando se habla, cuando somos capaces de sacar, y perdón la expresión que voy a decir, sacar afuera, porque es sacar de nuestro ser y poner afuera, estamos no solamente liberándonos y descargando una serie de alteraciones y de maltratos que tienen que ver con nuestra vida, sino que estamos evitando que estas mismas conductas y comportamientos les suceda a otros o a otras, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y muchísimas veces adultos que han sido violentados en su parte sexual.
Bueno, doctora Miriam, muchas gracias por estas orientaciones muy importantes para tener en cuenta en la vida diaria.
Gracias, Freddy, por haberme invitado. Este es un tema que implica una cantidad de de discusiones y de compartires.
Bueno, amables oyentes, esto ha sido todo en el programa de hoy. Muchas gracias por la sintonía y nos escucharemos en el próximo programa. Les acompañó el comunicador social Freddy Mojica González.
Hemos presentado El Sol de Iraca, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El Sol de Iraca, desde Sogamoso, la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, en Boyacá, altar de la patria. Altar de la patria.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.